Els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no.
¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Las Donas Fem Cosas, el podcast donde no solo venimos a hablar de mujeres y añadirlas en la historia, sino también a cuestionarnos cómo sería vivir sus vidas. Cuando se cuenta la historia sobre la construcción del puente de Brooklyn, te la cuentan tal que así. Un ingeniero brillante lo soñó, su hijo lo construyó, el pobre enfermó durante la construcción. Pero aún así, el puente se convirtió en el símbolo del progreso americano. Y fin. Esta historia pues encaja perfectamente en la narrativa del siglo XIX. Hombres desafiando la naturaleza. Siempre nos han gustado estas historias, ¿no? Porque son claras. Tienen protagonistas definidos, tienen sacrificio, tienen triunfo, tienen a machos sudorosos. Pero lo que no suelen tener es complejidad relacional, porque la complejidad obliga a admitir que el progreso no es una línea recta conducida por un solo hombre, sino que es una red de trabajo, de aprendizaje, de gestión y de cuidado. Y claro, este temazo, ¿no? El cuidado, pues históricamente no se ha considerado una ingeniería, pero sin embargo, en este caso y en otros muchos, claro, sí que debería de haberse considerado como tal. Porque cuando te sales de ese resumen cómodo que he explicado de la construcción del puente, pues descubres que, ojo, durante más de una década el proyecto dependió de una mujer que aprendió ingeniería avanzada en su casa, que gestionó crisis de estructuras, que defendió decisiones técnicas ante comisiones seguramente hostiles y que sostuvo emocionalmente al ingeniero oficial mientras su cuerpo se deterioraba. Y hoy no vamos a contar la historia de esta mujer como un complemento decorativo de una historia, ¿no? Vamos a contarla como lo que es, la de una autoridad femenina que está en el centro de un proyecto absolutamente increíble. Así que poneos cómodas porque hoy hablamos de Emily Warren Rublin. Sometimes I feel like my... Bueno, y como siempre, para empezar la historia, vamos a ponernos un poquito en contexto. Emily Warren nace el 23 de septiembre de 1843. Es la penúltima de, ni más ni menos, 12 hijos de Silvanus y su esposa Phoebe, que eran una pareja pues de clase media alta. Emily recibió una buena educación, ya que sus padres pues bueno eran más o menos pudientes, y siempre tuvo debilidad por su hermano Campbell, quien de hecho la inscribió en la escuela del convento de la Visitación de Georgetown, donde ella estudió asignaturas como historia, geografía o matemáticas, sin olvidar claro pues las típicas materias destinadas a las futuras esposas de la época. En 1864, con 21 añitos nada más, en una de sus visitas a su hermano Campbell, que por entonces era general norteamericano, conoce a Washington Rublin, que era un joven ingeniero que estaba al servicio de su hermano durante la Guerra Civil. Y ¡oh! Surgió el amor, fue amor a primera vista, y en menos de un año pues se casaron. El padre de Washington, el suegrito de turno, se llamaba John Augustus Rublin, y era por aquel entonces el ingeniero jefe encargado de construir un puente que debía unir Brooklyn con Manhattan. Así que John, este señor, pidió ayuda a la joven pareja para que viajara a Europa y recopilara información sobre las nuevas técnicas ingenieras en el uso de cajones de cimentación para la construcción del puente. Que eso ya explicaremos lo que es. El caso es que de vuelta a los Estados Unidos dos años después, pues llegaron cargados de información y con un hijo a cuestas, el único que tendrían. Pero al pisar suelo americano, pues reciben la triste noticia de que John ha fallecido. Fue entonces, no quedaba otra, cuando Washington pues tuvo que asumir la dirección del proyecto, sin saber que también otra desgracia pronto debería abandonarlo al haber contraído el síndrome de la descompresión, que también hablaremos de él. Y es entonces aquí cuando entra en juego nuestra heroína, y decide pues tomar el mando de la construcción del puente. Y esto es todo un hito histórico, como supondréis. Y bueno, llegados a este punto, me callo un rato porque ya está bien, y porque hoy por fin estoy acompañada para contar esta increíble historia. Estoy harta ya de estar solita, así que hoy me acompaña primero una grandísima amiga, una persona que quiero mucho, y segundo, una gran profesional, una ingeniera civil especializada, de hecho, en el cálculo de estructuras, principalmente en el diseño y cálculo de medios auxiliares para la construcción de puentes. Así que nos va a explicar muy bien cositas que al resto de los humanos pues se nos escapa de las manos. Así que, bienvenida, Ana Simancas, y gracias por acompañarme hoy.
Hola, Vane.
¿Qué tal?
Pues nada, que estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí contigo en el programa de Las Donas Fem Cosas. Soy fiel desde los inicios.
Oh, ¡qué bien! Son mis amigas que me quieren.
Hombre, te queremos y nos gusta. Bueno, a mí me encanta. Me encanta el programa y me encanta ser tu invitada.
Perfecto.
Así
pues
que
vamos al lío.
Hacía tiempo que le teníamos ganas.
Bueno, sí, es verdad que hemos tenido ahí un par de proyectos,
sí.
Y al final ha sido Emily la que tenía que ser.
Tenía que ser Emily.
Venga, vamos allá. Antes de nada, para que la gente entienda la importancia del tema, cuéntanos, ¿en qué se basa el cálculo de estructuras y de medios auxiliares?
Pues es una parte de la ingeniería que no siempre se ve, porque solo es visible cuando se está construyendo el puente, pero y que cuando ya se ha acabado, desaparece, pero que es clave, ¿no? Así como a grosso modo sería lo que se llaman cimbras, encofrados, estructuras provisionales. Es todo lo que permite que el puente se pueda construir tal como se ha diseñado en el proyecto. Yo, para explicar lo que es el encofrado y la cimbra, la gente que desconoce lo que es, suelo decir que el encofrado es como si fuese el molde de un pastel. Y los puentes, como están a grande altura, la cimbra es lo que sostiene ese molde, ese encofrado. Eso, digamos, para
entrar en materia, para entender un poquito de cómo va la cosa. ¿Has participado, Ana, alguna vez en algún proyecto que conlleve pues todos estos cálculos?
Pues sí, porque la mayor parte de mi vida profesional la he dedicado al cálculo de estructuras de medios auxiliares para la construcción de puentes. Y a ver, del nivel del puente de Brooklyn, ya te digo yo que no me he encontrado ninguno. Pero si tengo que destacar alguno entre todos los proyectos que he participado, uno que fue un gran reto para mí es el del Nelson Mandela aquí en el Prat, que acabó en el 2015. Y ese puente pues simboliza para mí, no solo a nivel profesional mucho, sino también a nivel personal, porque la empresa donde trabajaba cerró. Entonces ahí pasé a estar trabajando como autónoma. y llevando el proyecto de cimbra y encofrado. En ese momento justo era el arco del puente. Y bueno, y fue un reto porque me vi obligada a tomar muchísimas decisiones yo sola. Sentí mucha presión, mucha responsabilidad. Pero por suerte la verdad es que estuve rodeada de un equipo de grandes profesionales en todos los ámbitos y todo salió súper.
Perfecto. Bueno, al final el equipo, sí. El equipo es lo importante. Vale, vamos a entender un poquito más la historia de Emily. ¿Nos puedes explicar brevemente cómo de complicada pintaba la construcción del puente de Brooklyn y qué era esto de los cajones de cimentación, que me ha parecido una cosa así como muy curiosa?
Pues vamos al lío. A ver, para ello me he informado un poquito, ¿eh? Para tener más datos técnicos y nada. Entonces, el puente de Brooklyn fue uno de los mayores retos de la ingeniería civil del siglo XIX. Hasta entonces no se había construido ningún puente colgante tan largo. Es decir, para que nos hagamos una idea, la distancia entre las dos torres, que son los apoyos del puente, es de 486 metros, que es un 50% mayor que la del mayor puente colgante existente en ese momento. Y la altura de las torres fueron durante muchos años de las estructuras más altas del continente. Vamos, lo más en todos los sentidos. Pero atención, porque no hemos acabado, que aún hay más. Porque el gran problema de la construcción del puente de Brooklyn fue la cimentación de las torres. Porque ¿dónde está el puente de Brooklyn? ¿Qué es lo que pasa?
En el agua, claro.
Claro, en el agua. Y entonces las torres tenían que apoyar en el lecho del río, del río East. Y que es un terreno que es inestable. Entonces...
No es el río Hudson, es el río East. Yo me he metido ahí, he marcado yo ahí. Bueno, no es el Hudson, claro.
Bueno, eso ponía, ¿sí, no? Sí. Y entonces,
Me lo creo, claro, sí.
Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar las torres, la cimentación de las torres, hay que llevarlas lo más abajo posible hasta llegar a un terreno estable, a un terreno rocoso. ¿Y cómo se hace eso? Ahí es donde vamos. El sistema constructivo que se usa es el de los cajones de madera de aire comprimido. Y para que nos hagamos una idea, es como es una estructura estanca, como una campana invertida abierta por la base, que se apoya sobre el fondo del río, con mucho peso encima, para que no flote, porque recordad que estamos debajo del agua. Y en su interior, los operarios excavaban manualmente el suelo, y de esta manera iban descalzando todo el perímetro del cajón.
Y por su propio peso...
Eso
el cajón
es.
Va haciendo el hueco de la...
El hueco, están ellos metidos,
sí.
y como pesa, va
bajando.
Pero ¿cuál es el problema? Claro, estamos debajo del agua.
Claro.
Para evitar que entre agua dentro del cajón, lo que hacían era meter aire comprimido mediante compresores. Y así, de esa manera, impedían que entrase el agua y se podía trabajar en seco. Para hacernos una idea, este es un dato que también he ido a buscar, estamos hablando de 20 metros de profundidad de río, y luego en el lado de Manhattan tuvieron que excavar 24 metros más.
Madre mía.
Hasta llegar a la roca, es decir, un 44 metros. Y ahí es donde está el gran riesgo para los trabajadores, porque los pobres estaban sometidos a fuertes cambios de presión.
Claro.
Si salían demasiado rápido a la superficie, podían sufrir la enfermedad de compresión, lo que hoy asociamos al buceo, y que provoca dolores intensos, problemas neurológicos, parálisis e incluso la muerte.
Madre mía.
Dicen que murieron pues cerca de 20 trabajadores, y es lo que le pasó, ¿no?, a Washington,
que
queda afectado por justo este hecho.
Sí,
¿no?
Sí. No, claro, es que de unido todo lo que requería por aquel entonces construir tan bestia. ¿Cómo imaginas que se sintió Emily en el momento ese que decide tomar el mando? ¿Sabía algo ella sobre ingeniería para dar un paso tan, tan importante?
Pues yo, sinceramente, ya solo de pensarlo, me pongo en su lugar y me da algo. Porque es que, claro, recordemos, era... mujer, bueno, eso ya lo sabemos, era joven, no tenía estudios formales de ingeniería, no tenía experiencia dirigiendo una obra de esa, y sobre todo de esa magnitud.
Bueno, ni esa ni ninguna, claro.
Claro.
Claro. Es que claro, imagina, ¿no? Claro.
Y luego además, vayámonos a aquella época, ¿no? Y ya, además, sin internet, ¿no?
Que, claro, que, sí, sí, no, claro.
Ayuda.
Se echan GPT, ¿eh?
Eso. La verdad es que sí que, por lo que has explicado, ¿no?, tenía una formación muy sólida, por lo que he visto, ¿no? Álgebra, geometría, matemáticas, astronomía, química, geología, ¿no? Una base científica que seguro que le ayudó muchísimo. Luego, cuando estuvieron los 2 años aquí en Europa, que acompañó a su marido, pues seguro que fue con él a las obras, participó en conversaciones técnicas, fue absorbiendo conocimiento y estoy convencidísima que ese mundo la apasionaba, si no, no se hubiese metido en este mercado.
Sí, no, claro.
Pero aún así, ¿no? Cuando de repente asume ese reto, imagina las horas de estudio, de observación, análisis, resolver problemas. Y luego, plántate en obra cada día, transmite las órdenes técnicas uh-huh. entre tu marido y los ingenieros, y así durante 10 años, además gestionando contratos, administración, defendiendo el proyecto ante políticos, resolviendo problemas que seguro que sencillitos no
serían.
Y todo en una sociedad pues que ya sabemos que no ni aceptaba que una mujer estuviera en ese papel.
Sí,
vamos.
Sí, claro. Y además, vamos a sumarle, ¿no? Que es algo que creo que hay que recalcar, ¿no? Tal y como he comentado al principio, pues el valor de los cuidados, ¿no? Porque no olvidemos que sí, aparte sí. de construir un puente, pues cuidaba a un marido enfermo y a un crío pequeño. O sea, que seguramente tendría ayuda porque era gente con pasta, seguramente tendrían alguna nani o algo así, pero bueno. La presión extra pues estaba ahí.
No, alucinante.
¿Y tú qué has vivido el mundo, bueno, tú y tus compañeras del campo? Sí. Hablemos de las mujeres en la obra. ¿Cómo de difícil es ese mundo? ¿Cómo de difícil crees que lo tuvo Emily en este mundo tan masculinizado?
Pues seguro que sí que lo tuvo difícil porque... ya en esta época, ¿no? Básicamente lo hemos vivido casi todas nuestras, bueno, yo y mis compañeras, bueno, yo he estado bastante más en oficina, pero tengo compañeras que han estado toda su vida en obra y sobre todo en los primeros años, ¿no? Cuando se juntan 3 factores, una que eres mujer, eres joven y además no tienes experiencia, y luego, claro, si estás en obra, pues se nota, hay hombres que ya te cuestionan nada más verte, ¿no? Antes de escucharte ya pues pueden llegar a hacer comentarios que pueden llegar a ser despectivos. Luego va pasando el tiempo, vas ganando confianza, la tuya, la de los demás, y te vas sintiendo más segura, vas más firme en tus decisiones y ya van viendo que eres válida.
Claro, cuando te ven ya más segura, entonces ya te empiezan a respetar,
sí,
¿no? Claro.
Sí, pero ese proceso, por lo menos esa es nuestra sensación, ¿no? Parece que es más largo y costoso para nosotras.
Seguro que sí.
Y nada, entonces, bueno, nos vemos cambiando nuestra actitud para que nos tomen más en serio, ¿no? Nos ponemos como más firme, usamos un tono más duro y como si tuviésemos que demostrar autoridad.
Bueno, masculinizando, ¿no? Un poco tu manera de ser para...
Y a eso, ahí también sumo, ¿no? Que ya no solo cambiamos la actitud.
Ah, bueno.
Sino... que también nos vemos cambiando, modificando la forma de vestir cuando vamos a obra, ¿no? Pues que si escotes, el pantalón estrecho, ¿no? Pues intentando evitar
la mirada.
La mirada y que por lo menos pues te sientas lo más cómoda posible estando en obra, ¿no? Son ajustes que haces casi sin darte cuenta, pero que dicen mucho del entorno. Y nada, y luego lo que pasa muchas veces es que una vez te han validado... Nos encontramos con relaciones que, ¿no? Con hombres en las que hay cierto paternalismo, como cierta protección. Que claro, es mejor a que te traten mal, ¿no?
Ya,
pero dices, ay, esto no sé si pasaría si fuese hombre,
exacto,
¿no?
Exacto.
En algunos momentos te puedes sentir un poco incómoda también.
Y luego, bueno, el techo de cristal, ¿no? Que supongo que también sigue estando ahí, ¿no?
Sí.
Que en muchas ocasiones...
Estos son temas comunes en todas las profesiones, ¿no?
Exacto.
El techo de cristal...
Y más en estas que son tan, bueno, eso tan masculinas, ¿no? Ya se presupone, ¿no? Igual que ya siendo mujer, pues, bueno, pues esto es si, ¿no? Si vas a ser madre o no, si va a afectar a tu... Bueno, ¿qué pasa en otros tantos...
Claro. Y más si te quieres dedicar a la obra,
claro,
¿no? Donde se...
Que tienes que estar presente.
Más disponibilidad, si tienes que
y
viajar...
tienes que estar más presente físicamente, ¿no?
Sí.
Que no es igual como la oficina técnica, que igual eso puedes teletrabajar o puedes estar más en casa.
Sí, eso es.
Si tuvieras que quedarte, Ana, para así como para acabar, si tuvieras que quedarte con una reflexión sobre Emily y tu propia experiencia, ¿cuál crees que sería?
Pues mira, cuando pienso en Emily, lo que realmente valoro es que fue una mujer que la verdad es que no pidió permiso para estar donde estaba. Simplemente estuvo. Dijo, venga, va, ¿qué hay que hacer? Se preparó, aprendió, asumió la responsabilidad y sostuvo una de las obras más importantes de su tiempo. Y eso que en aquella sociedad era revolucionario, pero es que eso hoy en día en esta sociedad también es revolucionario. Y eso es lo triste.
Sí, que sigue siendo revolucionario.
Lo sigue siendo.
Que hablamos de un montón de tiempo después y ahí seguimos, ¿no?
Sí. Y a veces parece que las mujeres en ingeniería somos algo nuevo y no. Siempre hemos estado, no estoy segura de ello.
Como acabamos de ver, claro.
Claro, sí. Quizás no siempre reconocidas, pero sí presentes, ¿no? Es decir, ingeniosas como no han podido haber en la historia.
Hombre.
Mogollón.
Por supuesto, claro. Solo es cuestión de rascar un poco y acabamos viendo que detrás de cada, como dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, no, al lado de cada gran hombre hay una gran mujer.
Eso.
Ni delante ni detrás.
Sí.
Al lado. Bueno, una cosa que me pareció muy curiosa, me parece que Emily no está considerada como la primera mujer ingeniera de la historia, ¿verdad? A pesar de todo esto.
Pues no, aunque parece ser que Emily ocupó por primera vez el cargo de jefe de obra, recordemos, en el 1872, con 29 años, no es considerada como la primera ingeniera del mundo. Ese título recae en Elisa Leonida, a ver, perdonadme, porque no sé si lo digo bien, Zanfirescu, nacida en Rumanía en 1887 y nació 44 años después que Emily, por lo tanto...
Con lo cual, ya, esta cosica, bueno...
Sí, y también lo tuvo complicado, sí. Es decir, fue
seguro.
Rechazada en la universidad cuando se quiso inscribir en Ingeniería Civil, pero al final se trasladó a Berlín y allí con 25 años se graduó. Y nada, y luego fue la directora de un hospital de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial, trabajó como directora allí, y directora también en laboratorios en el Instituto Geológico de Rumanía y la primera mujer en la Asociación General de Ingenieros de su país.
O sea que fue ahí sumando récords. Pues mira, otra que me apunto como candidata.
Eso.
Para aún las donas fencosas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Ana, por tu sabiduría.
Ay,
por tus aportaciones,
Vane.
Y por acompañarme, un placer tenerte aquí a mi lado.
Yo también.
Y a los que estáis ahí con la oreja puesta, pues espero que os haya gustado la historia de Emily y os veo, bueno, os veo no, nos escuchamos en 15 días. Un besito.
Un beso.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no.
¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no, escucha la Cosme FM.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 1:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia, la